Amén, gracias. Gracias. Gloria al Señor por los doctores en esta iglesia. Me acaban de dar una inyección ahora. So, si me muero, ya saben a quién culpar, igualito que Michael Jackson, ¿verdad que sí? Pero ahora... Pero una bendición poder estar aquí, poder predicar. Hay unas verdades que Dios me ha dado y quería compartirle. Le dije, pues Señor, por lo menos déjame predicar si es tu voluntad. Y le doy gracias a Dios sinceramente, porque me ha recuperado mucho de mi voz. Todavía estoy batallando un poco con eso, pero gloria a Dios por Dios usar medicinas también y buenos médicos que le ayuden a uno para ayudarle a vencer esto. Y por tantas oraciones de ustedes, gracias sinceramente. Esto es un gozo inmenso. ¿Se puede oír bien ahí atrás? ¿Se oye bien? Esto es un gozo inmenso ver este maravilloso grupo aquí viniendo a las conferencias. Gloria al Señor. Si 120 pudieron sacudir el mundo de Cristo ahí en ese tiempo, todo el mundo, ¿qué se pudiera hacer en México si este grupo aquí de veras lo captara? De veras captara todo. ¿Qué se pudiera hacer? Wow, yo creo que estamos al principio de grandes cosas. No, déjame decirte cuál es la preocupación mía. La preocupación mía es que estamos viendo principios de avivamiento. Igualito que en los 70 en los Estados Unidos. Y en los tremendo, yo me acuerdo ahí al principio de los 70 en los Estados Unidos, qué tremendas reuniones, qué tremendos grupos, qué entusiasmo. Y después pasaron ciertas cosas que empezaron a desviarse. Y hoy en día ya no se ve mucho de eso. Raro se ve. No es como estaba en los 70. Y si no nos cuidamos, hermanos, nos puede pasar a nosotros lo mismo. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Y Dios me ha dado unos mensajes que para esta semana, que yo quiero ver si nos podemos mantener nosotros en el camino y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. No te olvides, hay cuneta a la derecha igual que a la izquierda, y no queremos que estancarnos en la cuneta, queremos seguir en la carretera hasta llegar a nuestra meta, como predicó tan excelentemente el hermano Torres anoche. Amén. Tomen su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 11. Si fueran tan amables todos los que tienen teléfono celular de apagarlo, la llamada más grande que tú vas a recibir va a ser del cielo, no de un teléfono. Presta tu oído a lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia y no a lo que un tonto teléfono te quiere decir. Okay. No, es que la llamada que tengo es más importante que esto. Entonces salte entonces si es más importante que esto. Porque nada es más importante que la predicación de la palabra de Dios. Okay. Juan capítulo 11, ¿están ahí? Vamos a ponernos de pies para leer la palabra de Dios un momentito aquí. Versículo 21, vamos a leer aquí hasta el versículo 40 de Juan 11, alternándonos sucesivamente. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por este grupo aquí. Gracias por el privilegio de darle a un inútil siervo el de traer tu palabra. Mucho más grande que ninguno de nosotros nunca llegaremos a ser. Todo lo que podemos hacer es ponernos en tus manos, es decir, quítame a mí del medio, obra tú con tu Santo Espíritu, usando tu santa palabra y a tu inútil siervo, para ser útil en tus manos, para hablarle a tu pueblo. Te pido que tu pueblo también tenga oídos para oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Te pido que tengamos un corazón abierto, una mente atenta y una voluntad dispuesta a no ser solamente oidores, pero hacedores. Reprende a Satanás y toda interrupción y toma control de esta reunión. Sé tú glorificado y nosotros transformados, hechos un poco más en la imagen de Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Muchísimas gracias. Yo quiero hablarle específicamente a los hombres, aunque también a las mujeres, pero específicamente a los hombres. No creo que haya un hombre, Hércules, Tarzán, quien sea, que fuera más hombre que el Señor Jesucristo. Yo creo, odio cuando veo estas fotositas de Cristo, un flaquito delicado ahí, medio afeminado, con pelo largo. Ese no era mi Cristo. Tú no coges y le llamas un montón de fariseos y escribas víboras, sepulcros blanqueados si tú no eres hombre. Tú no le predicas a miles de personas sin micrófono si tú no tienes una voz de hombre. Tú no coges los judíos con los negociantes que son, coger y quitarle el negocio en el templo a todos esos judíos con un látigo, él solo con montones de ellos. Eso tomó un hombre para hacer eso. Tú no coges y te enfrentas con un endemoniado que todos no pueden ni controlarlo con cadena y te enfrentas con él y le saca los demonios si tú no eres un verdadero hombre también. Cristo era un hombre. En todo el sentido humano era un hombre, hombre de hombres. Yo me encanta ver predicadores que son hombres. No, yo no sé si tú tienes un predicador que es un medio afeminado, ay de ti. Pero si tienes un hombre detrás del púlpito, dale gracias a Dios que tienes un varón de Dios detrás del púlpito. Cristo era un hombre. Pero Cristo, aquí nos dice la Biblia, versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Hoy en día nos hemos puesto en la sociedad como que el hombre llorar es afeminado. Pero Jesús lloró. No había nada afeminado de él, pero Jesús lloró. Hoy en día hasta las mujeres se están poniendo duras y secas. Porque la sociedad está enseñándole que no, se dura, se tosca, se fuerte, no seas tan sensitiva. Y nos está contagiando a nosotros ser duros, no ser sensitivos. Pero Jesús lloró. Y si hay una persona que era un hombre, es Jesús, pero Jesús lloró. No, ¿por qué lloró él? ¿Lloró él porque a Lázaro había muerto? Oh, no. Él no lloró porque Lázaro había muerto. Si miran conmigo en el capítulo 11, un repasito aquí bien rápido. Vinieron a decirle a Jesús, Señor, el versículo 3, se enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, al que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En versículo 5, y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Sabemos aquí que Jesús sabía que Cristo sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Porque para Él todos viven. Miren conmigo Lucas 20, versículo 38. Gloria a Dios, para Dios no hay muerto, todos viven para Él. Todos viven para Él, todos están vivos para Él. En Lucas 20, 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Algunos en el cielo, otros en el infierno. La Biblia nos dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En el malhechor en la cruz, Cristo dijo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, ¿sabía Cristo que él estaba vivo? Oh, sí. ¿Sabía Cristo que lo iba a resucitar? Sí. El problema aquí no es que Lázaro había muerto. Vuelvan conmigo a Juan 11, por favor. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció de espíritu y se conmovió. ¿Por qué Jesús lloraba? Al verlos a ellos sufrir y doler. Nosotros no entendemos el corazón de Dios. No hay duda que Dios es justicia. No hay duda que Dios es justo y Dios castiga el pecado. Y la justicia, Dios dice, el alma que pecare morirá. Y la justicia, Dios dijo, aquel que ha pecado contra mí merece el infierno y va a ir al infierno. Y esa es la justicia de Dios. Pero el gran amor de Dios sobrepasó la justicia de Dios, diciendo, pero yo no quiero que vayan al infierno. Yo quiero que vayan al cielo. Y por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, para Él mismo pagar por nuestros pecados, para que la gente no tuvieran que ir al infierno. No te creas que cuando Él va a condenar a la gente al infierno, Él va a decir, sí, sin vergüenza, que eres pecador, vaya, vete al infierno, te mereces el infierno. Yo creo que cada uno que Él manda al infierno, sus lágrimas correrán y dirán, cuánto no quisiera haberte salvado, cuánto no hice la cruz por ti, cuánto no quisiera haber podido ser tu salvador. Le pedí a los míos que te dijeran, pero no te dijeron. Le rogué que fueran a ti y te hablaran, pero no te hablaron. Y las lágrimas le corran, ¿por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento, a la verdad. Qué verdad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es el Señor Jesucristo. No la virgencita, no la iglesia, el Señor Jesucristo es el único mediador. Él no va a mandar a la gente al infierno ahí con gozo, pero con lágrimas. Mateo 9:36, por favor. Empezando con el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Le estaba enseñando, le estaba predicando el evangelio del reino. Porque lo que la humanidad necesita es el evangelio del Señor Jesucristo. Y después también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, con corazones quebrantados. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, la necesidad es mucha, el dolor es mucho, la gente yéndose al infierno es mucha, la gente perdida es mucha, la gente que están en quebrantados hogares que al quebrantarse es mucha, mas los obreros pocos. ¡Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies! El corazón de Jesús se rompe al ver la gran necesidad en la humanidad, y que Él es la solución, que el Evangelio es la solución, que la Palabra de Dios es la solución. Pero ve la gente que no están interesada, los que son suyos, salvos por su gracia, no están interesados, no tienen el corazón que Él tiene de compasión por la humanidad. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Vemos en Lucas 10 un buen ejemplo de alguien con compasión, no con lástima. ¿Me explico, hermanos? una diferencia entre la lástima y la compasión. Lástima es, ay, pobrecito. Lástima, ay, cuánto lo siento. Lástima, qué triste. Compasión me mueve a hacer algo. Porque compasión me toca el corazón y digo, yo tengo que hacer algo sobre eso. Pastor House oraba todos los días y decía, Señor, hay alguien que tú quieres ayudar hoy. Hay alguien que tú quieres salvar hoy. Hay alguien que tú quieres sanar hoy. Úsame a mí y ponme en mi camino aquel que tú quieres ayudar a través de mí. Y todos los días hay alguien que necesita ayuda. Hay alguien que necesita ser salvo. Hay alguien que necesita unas palabras de ánimo. Hay alguien que necesita ser levantado. Hay alguien que necesita ser animado. Hay alguien que necesita ser amado. Úsame a mí para hacer eso con esa persona. Miren conmigo aquí en Lucas capítulo 10, versículo 30. ¿Me están oyendo, iglesia? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Este mundo es un ladrón. Dice que la iglesia son ladrones quitándote el dinero. No, Dios no es ladrón. Dios no le quita el dinero a nadie. Lo que le damos a Él es más que nos recompensa, más que nos da para atrás. Y Él nos ha dado todo. El que te quita el dinero son los cantineros. Lo que te quita el dinero es los bares. Lo que te quita el dinero es este mundo. El que te despoja de todo lo que tiene es el diablo. Y este mundo que le quita la pureza a las muchachas, que le quita el gozo a las personas, que le quita y destruye los hogares. Es el pecado y este mundo el que es el que quita todo a la gente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. El pecado hiere. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ustedes conocen la historia. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Óigame bien. Tenemos muchos en iglesias en los Estados Unidos que se han vuelto como el sacerdote y el levita, mirando a la gente y pasando de largo. Pero no solamente en los Estados Unidos, en México. Muchos en las iglesias que pasan de largo y ven la necesidad y pasan de largo. Pasan los platos de ofrenda en la necesidad de la iglesia y pasa de largo el plato. Viene el tiempo de ganar alma, servir al Señor, hacer por el Señor, y pasa de largo. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de compasión. Mira aquí el buen samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta es la primera ruta que vemos en la Biblia. Él cogió y empezó una ruta aquí y lo llevó a la iglesia o al mesón aquí. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Cueste lo que cueste, quiero ayudar a esta persona. Cuando nosotros empezamos a viajar en conferencias, no fue por querer viajar y ir al lugar, sino vimos la necesidad, pastores, iglesias, queríamos ayudar, queríamos hacer algo. Señor, si algo hemos recibido que ha trabajado con nosotros, ¿qué de compartirlo con otros? ¿Qué ayudar a otros? No ser egoísta, quedarme con lo que tengo. No como los leprosos que ven aquí el ejército sirio, todo ahí, que se ha ido corriendo y hay riquezas. Y dice, no hacemos bien si callamos y no hacemos nada con toda esta comida y todas estas posesiones que tenemos. Tú y yo hemos sido muy bendecidos, hermanos. Dije, tú y yo hemos sido muy bendecidos. Deja de estarte mirando lo duro que lo tienes y estar chillando tanto por ti, llorando por ti. Y mira las bendiciones que tienes y cuántas personas están peor que tú y yo en este mundo. ¿Cuántos son salvos aquí por la gracia de Dios? A ver, pues gloria a Dios que esa es la bendición más grande de todas. Somos ricos. Somos bendecidos. Yo le dije a la iglesia, no se dan cuenta el domingo, no se dan cuenta que para el cristiano este es su infierno. Lo peor que tú y yo vamos a pasar es en estos años, aquí estos cortos años. Y la verdad que no lo tenemos tan mal. Pero para el inconverso, este es su cielo. Y lo que le espera es una eternidad de infierno. A ti y a mí nos espera una eternidad de gozo con nuestro Señor, sin enfermedades, sin hospitales, sin médicos. Los médicos van a ver ahí, pero no necesarios. Ahora, no quiero ofender al médico conmigo ahora. sin necesidad de médico, sin cementerio, sin dolor. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Una mansión que Dios nos va a dar ahí, toda paga, sin tener que pagar nada. Gloria al Señor, todas las bendiciones que tú y yo tenemos y no hacemos bien si callamos. Pero tenemos un corazón que se endurece. Y Cristo llora al ver el corazón de la gente. Lo ven duro. ¿Se acuerda el hombre que estaba ahí paralítico? Y que los cuatro dijeron, tenemos que ayudar a ese hombre. Pues no hay forma de llenarlo, la iglesia está llena, no nos dejan entrar. Pues rompe el techo, bájalo por el techo, haz lo que sea. Pero nos va a costar. Cuando hay compasión, te mueve hasta que, aunque no puedas, quieres que seguir adelante. Y buscas una solución, sea como sea. Y le metes mano, ¿por qué? Porque hay necesidad. Y no puedo endurecer mi corazón a la necesidad y mirar para el otro lado, como ahí el levita y el sacerdote. Demasiado levitas y sacerdotes en nuestras iglesias que miran hacia el otro lado y siguen adelante. Cristo tenía compasión y él lloró al ver las multitudes. Pero yo creo que Cristo llora más que ver la necesidad del mundo. Yo creo que él llora mucho también ver la incredulidad en su gente. Ver la incredulidad en su gente. Vayan conmigo a Juan capítulo 11. Si de pronto la voz me cambia, es que acabo de cumplir 12 años, estoy pasando por el cambio aquí de la juventud. So, si me cambia de pronto, no te sorprendas, no te asustes, nada más que los 12, los 13 nos vienen los cambios. Juan 11, por favor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará la resurrección el día postrero. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque en que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, ¿crees esto? ¿Lo crees? Miren conmigo el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verla, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubiese estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Llorará el Señor cuando ve gente que no le creen? Gente que Él le dice y no le cree, le advierte y no le cree. Miren conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 34, por favor. Dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces no te quise bendecir? ¿Cuánto no quise hacer contigo y no me dejaste? Miren conmigo Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cristo llorando por la ciudad, una vez más volvemos a la gran necesidad. Pero al ver ahora la incredulidad en su gente, que no creen que Dios me puede usar a mí, que Dios puede hacer algo conmigo. Hermano, óigame bien, yo nunca he visto que uno sea dadivoso, generoso con otros, que Dios no cuide de nosotros. El otro le estaba contando a la iglesia el domingo, el otro sábado. Dios me puso en el corazón y me dijo, dale todo lo que tienes en tu billetera a esa persona. Y dije, Señor, ¿pudiera mirar a ver cuánto tengo primero? Porque todo lo que tengo está ahí, no sé cuánto tengo ahí. Y pudiera mirar, me dijo, dale todo. Ok, a mí se me ha olvidado cuánto tenía. So miro y me saco la billetera y veo que tengo $60. Pero eso es todo lo que tengo. todo el efectivo que tengo, todo lo que tengo para mañana. Era domingo, iba a llevar la comida a la familia a comer afuera, y siempre lo hacemos los domingos, y porque estamos dentro de las dos iglesias. Y yo dije, bueno, eso es todo lo que tengo. El Señor me dijo, darlo. Está bien, Señor. Cogimos, se lo dimos a esa persona. Cuando se lo dimos a esa persona, yo dije, bueno, Señor, ahí está, no hay problema. El domingo en la mañana viene una persona y me dice, pastor, esta mañana el Señor me puso en el corazón que le diera esto. Y me lo puso en el bolsillo. Gracias. Cuando miro, $100. Buen negocito este, te digo. Esto es un buen negocito. El que le da al pobre, a Jehová le presta. ¿Me están oyendo o me están oyendo? El que le da al pobre, a Jehová le presta. Pero el Señor dice, no me creen. No me creen. Que yo puedo usarlo, no me creen. Que yo puedo levantarlo, yo me creen. Que yo lo voy a ayudar con los problemas, no temas, yo te ayudo. No me creen. No me creen. Sí pasamos problemas, sí matamos batallas. Pero el Señor dice, no temas, yo te ayudo. Aquí estaban ellos, oh Señor, Lázaro ha muerto. No te preocupes, yo lo voy a resucitar. Pero Señor, usted no te da cuenta del tamaño del problema. Es que tú no te das cuenta del tamaño mío. Tú estás mirando a tu hermano que ha muerto y tú crees que el tamaño es muy grande, el problema es muy grande, pero no te das cuenta de la inmensidad de Dios que puede hasta resucitar a un muerto. Y no importa qué grande sea el problema, yo puedo resolverlo. Y Él no llora por el problema que tenemos, pero Él sí llora porque no creemos. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? Sí, Él llora por la consecuencia del pecado. Sí, Él llora porque Él ve en nosotros el pecado en nosotros. Sí, Él llora porque Él ve la incredulidad en nosotros. Sí, Él llora igual que nosotros a veces los pastores lloramos cuando vemos a alguien yendo en camino malo y le advertimos, mi hijo no sigas por ahí, mi hijo no sigas por ahí, mi hijo te va a ir mal. Y después termina en la cárcel como un joven en nuestra iglesia que ahora está en cárcel, a lo mejor le den 20 años en cárcel. Sí duele ver eso. ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no me crees? Te estoy predicando algo que he vivido por años. No he estudiado en la Biblia, tengo años de experiencia pastoreando, ¿por qué no me haces caso, mi hijo? Óyeme lo que estoy diciendo. Y a uno que es humano le duele cuando ve a alguien que ama no hacerle caso. ¿Cuánto más nuestro Dios celestial, que nos ama tanto a nosotros, debe dolerle cuando no le hacemos caso? Nos advierte del bien, pero no nos hacemos caso. Nos advierte del mal, pero no le hacemos caso. Y Jesús llora. Llora, ¿por qué? Dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Jesús llora. ¿Por qué están ciegos? ¿Por qué están tan ciegos que no ven? ¿Por qué están tan ciegos que no ven que el mundo no puede ofrecerle más que yo? Sin embargo, se enamoran del mundo y abrazan el mundo y andan en el mundo y me dejan a mí. Y Jesús llora. Jesús llora. Yo estoy curioso cuántas lágrimas derramará Jesús por nosotros. Por vernos a veces lo egoístas que somos, lo secos que somos, lo duros que somos. Y te voy a decir sincero, yo creo, hermano Tommy, por algo que está llorando el Señor Jesús en Estados Unidos, viendo a los hermanos en la fe peleándose uno contra otro tanto y un mundo perdido yéndose al infierno. Y nosotros peleando por bobería. Yo sé que aquí en México no pasa porque nadie se pelea con nadie aquí. Aquí hay perfecta armonía, perfecto amor uno para los otros y eso no pasa aquí en México. Qué triste ver en las iglesias gente peleando por boberías. Por disensiones, pura carnalidad es todo lo que es puro egoísmo es todo lo que es, y estamos peleando por una bola de bobería, y esto y lo otro, y aquí y allá, no, si ella viene a esta iglesia yo no quiero venir, no, si esta, qué tonterías son estas, qué tontería a veces, hasta gente en el equipo de trabajo de la iglesia, que no se pueden llevar uno con el otro, y tenemos que sobrepasar todo esto, Cristo es más importante que esto, las almas son más importantes que esto, qué tontería que no nos podemos llevar el uno con el otro. Y Jesús llora. A vernos nosotros perdiendo el tiempo, peleando por boberías. Hermano Gil habló ayer del muro. Yo le hablé a algunos pastores esto. Yo dije, yo no voy a descender del muro, porque Dios me mandó con la pala, no con la espada. ¿Oyeron lo que dije? Dios me mandó con la pala, no con la espada. Dice, pero tenían la espada. Si tenían la espada, si venían al muro a pararlos. Pero mientras estuvieran allá abajo gritando y chillando y todo, yo no voy a bajar a pelear contigo. Yo voy a seguir con mi palita. Y ven, pelea, ven. No, yo no voy a... No. Ven, pelea. No, yo tengo con mi palita. Yo vine a edificar, no a pelear. Ahora, si tú me vienes a parar de edificar, ahora no me queda remedio que pelear. Pero no voy a pelear a menos que me pares de edificar. Pero mientras no me estés parando de edificar, yo no voy a perder el tiempo peleando. Cuando hay un mundo en necesidad tan grande. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Y Jesús llora al ver montones de cristianos que todo lo que hace que está, le encanta la espadita, no le gusta la palita. Pero le encanta la espada, además que estar peleando todo el tiempo. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Dice, pastor, nosotros no peleamos en la iglesia. No, en la iglesia no, pero en la casa sí. Y están en la casa que parecen están no están edificando un hogar cristiano. Todo lo que están es peleando todo el tiempo y argumentando. Y Jesús llora al ver eso ahí. El Señor quiere que cada hogar sea un pedacito del paraíso en la tierra, pero Él llora al ver la carnalidad, la mundanalidad en los hogares, la perversidad, el pecado que hay, y viendo a dónde te va a llevar el pecado. Y Jesús llora. Qué triste hablar con un amigo que me diga llorando, pastor, perdí mi primogenitura como Esaú y nunca la podré recuperar. Y llorar. Y yo lloré con él y lloramos juntos y duele. Y yo salí de ahí pensando, Señor, ¿cómo llorarás tú cuando uno de tus hijos es destruido por el pecado? Tú nos amas. Tú nos quieres ayudar. Le dije a la iglesia el domingo, Dios nos ha dado armamento para ayudarnos. Él nos dio su sangre para vencer el pecado. Él nos dio su palabra para vencer al maligno diablo. Él nos dio ahí, ¿cómo se llama esto? La iglesia para poder vencer ahí también nosotros y ser más que vencedores. Y Dios nos ha dado cosas, pero cuando no le hacemos caso a Él y no le obedecemos y no le servimos y no tenemos sensitivo para otras personas y somos egoístas, Jesús llora. Le duele ver eso. Salmo 119, por favor. El Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Now, óigame bien, hermano, Cristo llora cuando otros no le hacen caso. ¿Qué te está pidiendo Cristo a ti que tú no estás haciendo caso? ¿Será amistades con quien tú andas que Dios ha estado hablando? Tú no necesitas andar con esas amistades. Tú no le haces caso. ¿Será que te des cuenta de la realidad? Hermanos, yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero la muerte es real. A mí me dijeron que yo a los 17 años cogí la vida muy serio. Yo dije, bueno, es que la muerte es seria. El infierno es real. Dije, el infierno es real. El cielo es real. La salvación es real. Esto no es jueguito en lo que estamos. Esto no es jueguito, esto es real. Jueguito es lo que tiene Hollywood. Sin embargo, ellos lo viven como si fuera real. Y nosotros tenemos lo que es real y lo vivimos como si fuera jueguito. ¿Alguien me está oyendo? Esto es real. El Señor nos mira y dice, ¿cuánto me duele ver que cosas tan reales y no hacen caso? Qué triste es ver un joven que está en tu iglesia y después le cojan y le metan un montón de años en cárcel. Qué triste es ver un hogar que sea dividido y destruido porque no le hacen caso a la palabra de Dios. Qué triste es ver montones de hermanos en la iglesia que yo los amo, pero hermano Córdoba, estoy seguro que usted tiene lo mismo, hermano Ascua, pero nunca salen a ganar almas. Nunca visitan, nunca le hablan a nadie de Cristo. Ni a sus propios familiares. Yo digo, Señor, tú debes de llorar cuando ves eso. Pero óigame bien, no solo Jesús llora, pero Jesús quiere que nosotros lloremos. Jesús quiere que tengamos un corazón sensitivo y tú y yo también lloremos. Miren conmigo al libro de Esdras, por favor. Esdras capítulo 10. En 2 Reyes 8:11 nos dice que lloró el varón de Dios. En Génesis 42 nos habla que José lloró por sus hermanos. En Esdras 10:1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Lloraba el pueblo, ¿por qué? Porque habían pecado contra Dios. Déjame decirte algo, querida iglesia, y óigame bien, qué triste que a veces estamos en el altar y lloramos. Y no lloramos, perdón, en el altar por nuestros pecados. Nosotros venimos muy ligeramente a veces y, ay Señor, he hecho mal, perdóname. En vez de decir, oh Señor, he quedado mal contigo, perdóname por lo que he hecho. Y lágrimas siendo derramadas en el altar por una convicción del pecado en mi vida. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Lloras por el pecado en tu vida. Tú que has sido tan bueno conmigo, tú que me has tratado tan bien, ¿cómo puedo hacerte yo esto? ¿Cómo te puedo hacer desagradar en esta manera? ¿Cómo puedo quedar mal contigo en esta manera? Oh Señor, perdóname. ¿Cómo pude hacer eso contra ti? Ese pensamiento tan inicuo, ese sentir en mi corazón tan malo, eso que dije, eso que oí, eso que hice, oh Señor, te lo ruego que me perdone por haber hecho eso. Oh hermano, nos hace falta más llorar por nuestros pecados, la verdad. Pero no solo por nuestros pecados. Miren conmigo, por favor, a Nehemías capítulo 1. No hace falta llorar por nuestras ciudades. ¿Cuánto has llorado por tu ciudad? ¿Cuánto has llorado por tu pueblo? ¿Cuánto has llorado por tu familia? ¿Cuánto has llorado por la salvación de tu familia? Me acuerdo una vez en la Pullman Standard trabajando con hombres, y óigame bien, estas fábricas de los Estados Unidos de trenes, una fábrica de trenes, hombres ásperos, ahí duros, con tatuajes por todas partes, y hay hombres ahí toscos que no dan más, maldicientes, poniendo fotos de mujeres desnudas en todos los lugares, y a uno de ellos, ya no, mi soldador, conmigo un día no pude más, y llorando le puse el brazo alrededor y le dije, Travis, tú tienes que ser salvo, Travis. Entonces tú y yo hemos trabajado aquí por un par de años juntos y yo no puedo ver que tú te vayas a morir e ir al infierno. Y le dije llorando, hermano, a Travis eso, mi soldador. Pasaron unos días más y volví otra vez y volví ese día y le dije, Travis, por favor, tú tienes que ser salvo. Ya te he hablado por 2 años, pero tú tienes que ser salvo. Y yo llorando por él, cogí una carga por él. Me dice él, dice, Elmer, ya yo soy salvo. Y dije, ¿cómo que tú eres salvo? Dice, anoche no pude resistir. Y una convicción, él no dijo convicción, pero algo, yo no podía dormir. Y dice, algo estaba pasando y me levanté. Y fui a la mesita de la sala y la Biblia que tú me habías dado con los papelitos, los busqué, me puse a leerlo, me acordé de todo lo que me había dicho, me arrodillé al lado de mi sofá, ahí, y le pedí al Señor Jesucristo que me salvara. Y dije, gloria a su nombre. ¿Cuánto has llorado por gente con quien trabajas? ¿Cuánto has llorado por tu propia familia? Algunos tienen a su propia madre camino al infierno y no han derramado ni una lágrima por ella. Algunos tienen a sus padres camino al infierno y no han derramado ni una lágrima por ellos. Bueno, nos hemos vuelto secos, duros. Pastor, déjame hacer una pregunta. ¿Cuánto has llorado por tu gente? ¿Cuántas consultas con ellos te has puesto a derramar lágrimas delante de ellos? No lágrimas fingidas, lágrimas que sientas. ¿Cuántos has predicado con lágrimas? ¿O con un corazón quebrantado de amor por tu gente? ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Nos estamos volviendo insensitivos. Nehemías nos dice aquí la Biblia en capítulo 1, versículo 3. A mí se me olvidó preguntar hasta qué hora tenemos. Versículo 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Cuándo te has ido a orar y ayunar a solas y a derramar lágrimas por la condición de tu familia o de otra situación? Jeremías capítulo 9, por favor. ¿Están oyendo, iglesia? ¿O tu corazón está tan duro que no te entra? ¿Sabe por qué lloramos? Te voy a decir por qué lloramos. Lloramos no porque hemos pecado. Lloramos no por la necesidad de la gente. Lloramos no porque no quedamos bien con el Señor. Pero solo lloramos por las consecuencias del pecado. Cuando vienen las consecuencias del pecado, entonces ahí es donde se derraman las lágrimas hasta no decir más. Qué lástima que no las podemos derramar aquí adelante. En vez de ahí entonces. Jeremías 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Ve al capítulo 13, versículo 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas por el rebaño de Jehová que fue hecho cautivo. Capítulo 14, versículo 17, les dirás, pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, la plaga muy dolorosa. ¿Cuánto lloramos por el pecado? ¿Cuánto lloramos por las consecuencias de otros? Óigame bien, varones de Dios, si algo nos hace falta a nosotros, un corazón sensitivo. Le preguntaron a un ancianito sobre el gran predicador McChaney, y le llevó a este ancianito y le dijo, ¿quieres saber el secreto de ese gran predicador? Y le dijo, sí. Lo llevó a su oficina y le dijo, se puede sentar ahí detrás del escritorio en que él se sentaba. Y se sentó ahí. Le dijo, ahora, ponte ahí detrás de ese escritorio, pon tus caras sobre tu mano y échate a llorar por tu gente. Después le dijo, venga al púlpito, ponte en el púlpito. Ahora, échate hacia adelante, un poquitico más, apúntales, grítales fuerte y derrama una lágrima. Y derrama una lágrima. El famoso John Rice dice, cuando él empezó a predicar, se acuerda cómo lloraba en sus predicaciones y le daba pena. Profesor de la universidad que él había sido y ahora predicador, le daba pena que las lágrimas estaban corriendo meses y le daba vergüenza. Le pedí al Señor que me diera control y me quitara mis lágrimas. Dios le contestó la oración y empezó a predicar sin lágrimas. Pero el doctor John Rice, que tuve el privilegio de oírlo tantas veces, dijo, pero se me secaron mis mensajes. Se me secaron mis mensajes. Le pedí al Señor, Señor, regrésame las lágrimas. Y el Señor me tuvo que mandar quebranto de corazón para suavizar mi corazón, para que me regresaran las lágrimas. ¿Tendrá el Señor que mandarnos quebranto de corazón para que se suavice el corazón, para que regresen las lágrimas? Doctor Jack House decía, predica con un corazón quebrantado a corazones quebrantados. El famoso Whitfield decía, alguien que lo conocía muy bien, anunció de él, dice que lloraba en el predicar y en el estar orando por la gente. Y decían, ¿por qué lloras tanto? Él dijo, ¿me culpas por llorar tanto? Si no pecaran tanto, no llorara tanto. Qué duros somos en predicarle a la gente, pero cuánto lloramos por ellos. Cuánto lloramos por otros. Cuánto lloramos por nuestra ciudad. Cuánto derramamos lágrimas. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? ¿Cuántos somos sensitivos a la necesidad de otros? Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, 5 y 6. ¿Los que sembraron con qué? Lágrimas. Con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Yo creo que tenemos algunos andando, pero no llorando. Irán andando y llorando. Un corazón de compasión. No ir a ganar almas, no servir a Dios, nada más porque, ay, es todo lo que tengo y eso ya. Si lo hacemos de todas maneras, quiera o no quiera. Pero cuánto más lindo es hacerlo porque amo gente. Quiero ayudar a otros. Pero hay un enemigo que me impide hacer eso. Y te voy a ser sincero, no es el diablo. Mírate en el espejo. Es el ego. Es el yo. Este es el enemigo más grande que tú y yo tenemos. Culpamos demasiado al diablo. Y sí es enemigo. Y sí batalla. Pero el enemigo más grande que tú y yo tenemos es yo mismo. Y este es el que tenemos que arreglar. Y mirarnos honestamente y decir, ¿sabes qué? Yo estoy duro. Yo estoy seco. Yo estoy egoísta. No me importa más nadie que a mí. Y tengo que admitirlo y ya. Porque es el yo el enemigo más grande que tenemos. Lucas 4, por favor. Estamos al terminar. Igualito que en O'Hare, el aeropuerto de O'Hare, hay muchas tormentas, mucho eso. Y el piloto nos dice muchas veces, estamos al aterrizar. Y una hora más tarde todavía no hemos aterrizado. Seguimos dando vueltas en el aire. So, estamos al terminar. Ya veo la pista, pero no sé si me den permiso de aterrizar. Miren conmigo aquí, por favor, a Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 18. El Espíritu del Señor, lo estaba leyendo, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Dios para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Queridos pastores, déjame hablarle a ustedes primeros. Dios me ha dado el privilegio de pastorear diferentes iglesias, y por la gracia de Él han crecido de una forma increíble que me ha maravillado. Pero no fuimos a edificar una iglesia, fuimos a ayudar gente. No uses tu obra, tu gente, para edificar tu iglesia. Usa tu iglesia para edificar tu gente. Estamos ayudando gente. El propósito es ayudar a personas. La meta no es tener el número más grande. No, la meta es ayudar a gente. Tener compasión por la gente. Cristo dijo, hay corazones quebrantados. Hay gente ciega allá afuera que no sabe ni lo que están haciendo. ¿Cuántos de ustedes no eran uno de esos ciegos? Amén, hermanos. que tú hacías cosas que tú puedes decir, tú dices, yo no puedo creer que yo hacía eso. Pero ahora Dios te ha abierto los ojos. Hay ciegos allá afuera. Hay corazones quebrantados. Hay necesidad allá afuera. Tú y yo tenemos necesidades, pero tú y yo tenemos a quien acudir para ayuda. Ellos a quien le están acudiendo, a la Virgencita, a santos, a esto, a lo otro, no conocen al Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que tener un corazón de compasión por ellos. Porque Jesús llora. Y dice, ¿cuánto no yo quisiera que yo ninguno fuera al infierno? Ni uno. Ni uno. Pero triste decir, más van a ir al infierno que al cielo. Y muchos, yo creo, no va a ser porque no quieran ir al cielo, es porque nadie les dijo. Porque no les importó. Tú tienes familiares que no son salvos. Tú tienes amistades que no son salvas. Tú tienes vecinos que no son salvos. Tú tienes compatriotas en México que no son salvos. ¿Qué estás haciendo? Padre Santo, perdónanos porque te hacemos llorar. Perdónanos que estamos tan fríos, tan duros, que no lloramos. Perdónanos. A veces tan enamorados del mundo, que amamos al mundo más que a ti. Solo lloramos cuando vienen las consecuencias del pecado y el dolor del pecado. Pero no lloramos en tu presencia. Tú nos has dicho que lloremos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de compasión. Un corazón tierno. Un corazón que duela por otros. Que cuando venga otro doler, duelan también. Y no tengan lástima, sino compasión. Los ojos cerrados, nadie mirando.